Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. La tarde está en plenitud. Tu programa de arte y cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar. Auspicia Proyecto Cultural Generación Abierta. www.generacionabierta.com.ar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Unite a nosotros en la FM Amadeus 91.1.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acá en FM Amadeus 91.1 con La Tarde Está en Plenitud, Arte, Cultura, también entrevistas. Nuestros teléfonos 4300-0114 5031 9801 nos acompaña en la operación técnica Ricardo Piñero. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Hola, sí, buenas tardes a todos y a todas nuestras oyentes de Amadeus FM 91.1. Muy bien, Luis, ¿vos?
Bien. Bueno, en principio agradecerle a Gabriel del programa El Afinador de Pianos por su amplia generosidad con nosotros, con nuestro proyecto cultural, Generación Abierta, siempre difundiendo. Así que realmente muchísimas gracias. Bueno, estábamos justamente charlando con Gabriel un poquito. Fue una semana con muchas actividades en participación nuestra en la Feria del Libro este año, que no siempre se da, y fueron por motivos realmente muy importantes. Uno, por el hecho de celebrar los 100 años del nacimiento de esa gran poeta argentina, nacida en Paraguay, Esther de Izaguirre. Luego, el domingo, en la Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina, también en una mesa en la feria, recordando a los poetas, mujeres y hombres desaparecidas por la última dictadura militar, con el libro Palabra Viva, un libro único, ¿no? Porque es un libro que no existe, digamos, en otros lugares, que dé testimonio de muchos de los poetas que lamentablemente después pasaron a formar parte de los 30.000 desaparecidos. La CEA, a través de una doble edición justamente de este libro, da testimonio de ello. Así que bueno, estuvimos recordando junto a otros poetas y también performance que hubo de Adriana Gaspar y Gabriela Martínez este hecho. Y ayer, bueno, podés comentarlo vos, Nora, que fue algo también realmente muy emotivo.
Así es, ayer Gente de Letras, a cargo de su presidenta Beatriz Isoldi, se recordó a varios poetas que habían fallecido, ¿no? Poetas que recordaban a otros poetas desde su biografía, desde su poesía, haciéndole homenaje. También participaron, digamos, del encuentro, aparte del público en general y escritores, familiares de estos poetas. Así que una tarde, noche espectacular con amigos y con la poesía siempre viva.
Así es. Bueno, vamos a pedirle a Fabricio, vamos a ir al segmento de artes visuales con Adriana Gaspar. Adelante, por favor.
Artes visuales, artistas, movimientos y vanguardias. Buenas tardes a toda la audiencia de La Tarde Está en Plenitud. Hoy vamos a hablar de uno de los protagonistas varones, porque ya hemos hablado de protagonistas mujeres de este movimiento, que es el expresionismo abstracto. Un artista que seguramente gran parte de la audiencia conoce, sobre todo porque más allá de sus saberes y de su obra, como tuvo una vida trágica y una vida con muchos altibajos, se han realizado películas sobre su historia de vida, sobre su obra. Estamos hablando de Jackson Pollock, ¿no es cierto? Un estadounidense que nace en 1912 y que muere en 1956, con solo 44 años de edad. En 1945 se casa con Liz Craner, tras su fallecimiento en 1956. La nombro a la artista, a Liz, porque ella, además de ser su esposa, por sobre todo, fue una artista muy reconocida dentro del ámbito de la estética del expresionismo abstracto. Y sobre todo pudo lograr esta autonomía, ¿no?, después del fallecimiento de Jackson Pollock, como generalmente pasa, ¿no?, en épocas donde el patriarcado todavía era tan fuerte, y sobre todo con una figura tan particular como la de Pollock, ¿no? La obra de Lee se vio bastante invisibilizada, justamente no solo por la obra del artista de Pollock, sino también por esta notoriedad que él intentaba adquirir por medio de sus actitudes de vida, de su historia de vida. Él fue autor de alrededor de 400 pinturas, 500 dibujos, y tuvo una personalidad muy volátil, tuvo serios y muy graves problemas con el alcoholismo, problemas con los que se enfrentó toda su vida y que incluso lo lleva a la muerte en este accidente de tránsito que él sufre en 1956 con solo 44 años de edad, porque conducía en un estado de ebriedad realmente muy importante, ¿no? Así que el alcoholismo no solo lo perturbó en su personalidad, sino que también lo llevó a la muerte. También lo perturbó en su carrera y en su vida personal, en su vida de pareja. Yo les comenté que se había hecho una película sobre la vida de Pollock, y sí, fue en el año 2000, titulada Pollock, justamente, ¿no? Hablando un poco de él, igual que uno de sus hermanos, venía de familia granjera, igual que uno de sus hermanos, decide instalarse en Nueva York. Él ya se había anotado y había ingresado a dos preparatorias de arte, pero había sido expulsado justamente por su personalidad de las mismas. Así que, siguiendo un poco la vida de su hermano y este recorrido, se dirige con él a Nueva York para formarse con distintos maestros y realizar toda esta estética que creo que ni él pensaba que iba a poder dominar, ¿no? Al principio, él explora la cultura de los pueblos nativos de Estados Unidos, pero esto fue mientras acompañaba a sus padres en los distintos viajes que él hizo. Pero bueno, era como que esta investigación, este interés no formaba parte de su objetivo en la vida. Se formó en Nueva York, un artista que tenía sus vaivenes entre la gran algarabía y la depresión. Oscilaba entre estados de ánimo muy diferentes, pasó gran parte de su vida realizando terapias. Trabajó también mucho con estas derivas de los arquetipos jungianos, ¿no?, los que en cierta forma también quedan expuestos en su obra, ¿no? Él firmó contrato con Peggy Guggenheim y a partir de ahí recibió el encargo para crear un mural en 1943, muy importante. Trabajó también con Marcel Duchamp, quien fue un poco su consejero, su amigo. Pintó obras de tamaños muy, muy importantes. Después de ver este mural, que realizó un poco por encargo, por contrato, el crítico de arte Clement Greenberg escribió lo siguiente: le eché un vistazo y pensé, esto sí es arte extraordinario. Y supe que Jackson era el pintor más grande que este país había producido. Esto es lo que ha dicho alguna de las tantas acepciones y de tantas miradas que ha tenido Clement Greenberg desde su visión de la obra del artista, ¿no? Él en realidad recibe de Peggy Guggenheim un préstamo para poder comprar su primer casa y empieza así a trabajar un poco también en la formación de esta nueva estética, pero también, no sé si la palabra es por encargo, ¿no?, pero como a pedido de estos contratos que él firmaba con grandes críticos, grandes coleccionistas de la época, ¿no? Él en su estudio perfeccionó su técnica de pinturas de grandes salpicaduras con las que él se sentía muy identificado. Polo fue introducido al uso de pintura líquida en 1946 en un seminario experimental que había dictado David Alfaro Sequeiro, muralista mexicano. Incluso más tarde él utiliza el vertido de pintura como una de las variantes técnicas para utilizar en sus lienzos. Después de mudarse a esta casa, ¿no?, en la que él estaba realizando estas obras, ya tenía otras longitudes, las habitaciones, su taller, la casa, y empezó a trabajar poniendo el lienzo en el suelo. Allí empezó a desarrollar esta técnica de salpicar pintura, ¿no? Comenzó a utilizar pintura como base en una, para entonces, para aquel momento, novedosa resina sintética. Polo decía que estas pinturas, con más que una simple herramienta de trabajo, las podía realizar, porque él utilizaba para esto los pinceles, las varas, las jeringas y herramientas, incluso cuando ya estaban en estado de mucho desgaste, cuando los pinceles justamente se endurecían y muchas veces eran descartados por otros artistas. En el caso de Polo, los utilizaba para la gestualidad de su obra, para esta salpicadura, las que le dio una impronta muy particular y un sello muy particular a su obra, ¿no? Él desafió las convenciones de la pintura de una superficie vertical. Él añadió, digamos, una nueva dimensión al ser capaz de ver y de poder aplicar a sus lienzos la pintura desde diferentes direcciones, porque él caminaba en el piso alrededor de su obra, la que posaba sobre el piso. Evidentemente generó su propia manera de pintar, su propio sello personal. Su vida con estos altibajos también causaron un enorme impacto y se fueron apoderando de esta imagen, ¿no?, y de este diálogo que se empezó a profundizar entre la materialidad, la gestualidad en sí misma, ¿no?, incluso la variedad de materialidad en herramientas, así como en la materialidad de sus pinturas, ¿no? Él dejó la pintura figurativa para dedicarse plenamente a la abstracción. Y voy a leer un párrafo que él mismo nos dice, como para ir cerrando. Dice: mis pinturas no vienen de un caballete. Prefiero fijar el lienzo nuevo a una pared o en el suelo. Necesito la resistencia de una superficie dura. En el suelo me siento más tranquilo, me siento más cerca, más parte de la pintura, ya que de esta manera puedo caminar alrededor de ella, trabajar desde los cuatro lados, literalmente, estar en la pintura, que era un poco lo que yo decía antes, ¿no? Él, en cierta forma, conformaba y era parte de esta pintura de la que protagonizó con esta nueva estética del expresionismo abstracto, ¿no? Nueva estética para los tiempos que le tocó vivir. Bueno, yo creo que les dejé una semblanza de este artista que seguramente parte de nuestra audiencia ya lo conocía.
Muy bien, escuchamos a Diana Gaspar y su segmento de artes visuales. También en música seguimos con Estados Unidos. Hoy recordamos a un gran cantautor muy presente, nacido en 1941, Bob Dylan. Folk, rock, una de las grandes figuras de la música contemporánea, cuya producción musical erigió en un referente entre los cantautores. Lleva el nombre Dylan justamente por la admiración de Bob por el poeta Bob Dylan, que lo llevó a adoptar el apellido artístico por el que se hizo popular. A partir de la década del 60, creó un estilo propio a partir de la recuperación de la música folk, a la cual le añadió unas letras cargadas de simbolismo y reivindicaciones que lo convirtieron en un líder para la juventud contestataria de su país. El tema en cuestión es que en 1965 recurrió a los instrumentos eléctricos e inició una serie de bruscos virajes, tanto estilísticos como espirituales, lo cual le valieron algunas críticas acentuadas de los seguidores más puristas del folk. Épocas en las cuales no era cada uno daba su opinión y había debate, ¿no?
Así es, en ese momento es como que el ídolo en realidad bajó de su pedestal, pero después nuevamente con otros temas y con su música
volvió
con todo, ¿no? Y aparte con una poesía increíble.
Lo cual le valió haber justamente recibido el Premio Nobel de Literatura en el año 2016.
Que no fue a recibir él, ¿no? Dijo que se excusó, que no podía, que tenía otros compromisos.
Así es. Bueno, muy ligado justamente a la cantautora Joan Baez, ¿no? A quien justamente vos recordaste la semana pasada.
Así es, ¿no? Tuvieron una relación y en realidad los dos fueron dos personalidades que se destacaron en la música por separado, digamos.
Así es.
Y después juntos.
Así es. Bueno, vamos a pedirle a Ricardo de ir al primer tema musical con Bob Dylan. Adelante.
Música sin fronteras.
Let's go.
Bueno, maravillosa versión de tema Mis Páginas Pasadas de Bob Dylan, acompañado nada más ni nada menos por Neil Young, Eric Clapton y George Harrison.
¿Me quieres? ¿Estás segura? No temo equivocarme. No me despertaré engañada una complaciente mañana y descubriré que el sol se ha ido, que los campos están desolados y que mi amor se ha marchado. No debo inquietarme, ¿estás segura? Nunca llegará la noche en la que, asustada, corra a tu casa y encuentre las ventanas oscuras y mi amor se haya ido, dime. ¿Nunca llegará? Claro que estás segura. Sabes que lo soportaré mejor ahora si me lo dices así, que sí, cuando la herida haya sanado, me hieres otra vez.
Emily Dickinson, nacida en 1830 y fallecida en 1886, poeta estadounidense cuya obra, por su especial sensibilidad, misterio y profundidad, ha sido celebrada como una de las más grandes de habla inglesa de todos los tiempos. Muy bello el poema que leíste de ella, ¿no?
Sí.
Uno de sus biógrafos escribió acerca de su naturaleza poética. Dice él, era un especialista de la luz. Su escritura puede ser descrita como producto de la soledad, del retiro de cualquier tipo de vida social, incluida la relativa a la publicación de sus poemas. De ella dijo nada más ni nada menos que Jorge Luis Borges: no hay que yo sepa una vida más apasionada y solitaria que la de esa mujer. Prefirió soñar el amor y acaso imaginarlo y tenerlo. Algunos de sus poemas reflejan la decepción que sufrió por un amor. Dirigía cartas a un hombre al que llamaban Master, del que no se conoce su verdadero nombre, y la ulterior sublimación y trasvase de ese amor a Dios. Sus primeros poemas fueron más bien convencionales, según el estilo corriente de la poesía de esos momentos, pero ya a comienzos de 1860 comienza a escribir versos más experimentales, sobre todo en lo que tiene que ver con el lenguaje y a los elementos prosódicos. Su escritura se volvió melódica y a la vez precisa, despojada de palabras superfluas y exploradora de nuevos ritmos, unas veces lentos y otras veces veloces, según el momento y la intención, y no como un patrón rígido, precisamente, como era usual. Su poesía devino intelectual y meditativa, sin que esto supiera una merma de su sensibilidad.
Voy a leer dos poemas. Uno. El agua se aprende por la sed, la tierra por los océanos atravesados, el éxtasis por la agonía, la paz la cuentan las batallas, el amor por el hueco de la memoria, los pájaros por la nieve. Podría estar más sola sin mi soledad, podría estar más sola sin mi soledad tan habituada. Estoy a mi destino. Tal vez la otra paz podría interrumpir la oscuridad y llenar el pequeño cuarto, demasiado exiguo en su medida para contener el sacramento de él. No estoy habituada a la esperanza. Podría entrometerse en su dulce ostentación, violar el lugar ordenado para el sufrimiento. Sería más fácil fallecer con la tierra a la vista que conquistar mi azul península. Perecer de deleite.
Algunos pensamientos de Emily Dickinson. Para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Los que son amados no pueden morir, porque amor significa inmortalidad. Ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos de pie. Si tengo la sensación física de que me levantan la tapa de los sesos, sé que eso es poesía. La buena suerte no es casual, es producto del trabajo. Así la sonrisa de la fortuna tiene que ganarse a pulso. siempre se compone de ahora. Si puedo evitar que un corazón se rompa, no viviré en vano.
Excelente, ¿no? Hay muchas versiones acerca...
Tremendas reflexiones de Emily Dickinson.
Una mujer que, bueno, que se destacó y que hizo que sea una de las mujeres más importantes de Estados Unidos. Vamos a...
Otro que es memorable. No saber cuándo vendrá el amanecer. Ese es uno de los miedos de la vida.
Es realmente así, ¿no es cierto? Bueno, ya tenemos en línea a nuestra invitada de hoy, en nuestro programa, que es Geraldine Fortes, que nos va a hablar, Geraldine, acerca un poco su voz, acerca de la historia que nadie nos cuenta, ¿no? Y acerca de lo que es ser afrodescendiente. Ella es docente y escritora. Buenas tardes, Geraldine.
Hola, Nora. Hola, Luis.
Hola, anda? Encantado, Geraldine.
Qué bueno
para mí también
tenerte acá en nuestro programa. Estuvimos viendo un poco lo que escribiste, lo que salió en la revista Raíces, pero también algunos artículos tuyos que encontramos por Google, como así también tu libro Eudaimonía. Exactamente. Pero bueno, comenzamos un poquito con esto de que nos llamó la atención, ¿no? Escuchar esta voz de dolor e impotencia en un momento.
Sí, es que es eso, es dolor y es impotencia. Es una impotencia en realidad que nace del dolor por la poca visibilización que tenemos y cómo en un momento de la vida, al ser afrodescendiente, te das cuenta de que en realidad quisieron tapar tus raíces a nivel cultural. Y decís, pero pará. Y es, yo creo que todos los afrodescendientes argentinos pasamos por ese momento de decir, pero ¿cómo? Si vivimos en Argentina, un país que recibe tantos inmigrantes, que acoge tanta gente, ¿cómo puede ser que sea un país racista? Y te pones a pensar, ¿somos un país racista o no? Y lo somos.
Vos lo vivís lo viviste porque, en carne propia, digamos.
Sí, de hecho, mira, te voy a contar una, Nora, que
sí.
No aparece en ningún artículo, pero el día que cerramos esta entrevista, que estábamos hablando nosotras,
sí.
Yo estaba saliendo del trabajo, estaba viajando en el colectivo, cuando me bajo del colectivo, entro un cajero a retirar efectivo, y le pregunto a una señora que estaba esperando si iba a usar el cajero que estaba vacío, a lo cual me responde a los gritos, salí de acá negra de mierda, no te me acerques, me das asco.
Terrible.
Nunca me había pasado.
Qué bárbaro.
Yo siempre hablé
claro. De
racismo, pero siempre viví o experimenté micro racismo. Sí había escuchado racismos directos hacia mi padre, pero nunca había vivido esa situación. Y fue justo el mismo día, o sea, 10 minutos después de que nosotras habíamos conversado.
Qué dolor, ¿no? Impotencia sí. También, las dos cosas, como hablaste antes, de este dolor y esta impotencia. ¿Pudiste decirle algo?
Fue una situación, no. Me fui llorando. Fue una situación muy violenta, además de dolorosa.
Claro.
Fue muy violenta porque, digamos, la señora me contestó de una manera muy fea a una pregunta que yo le había hecho muy tranquila. O sea, yo había entrado y le había preguntado, disculpe, señora,
claro.
¿Va a usar el cajero?
Claro.
No, la verdad es que fue una de las situaciones más duras, creo, que viví de la sociedad en la vida.
Claro.
Esto es un tema, ¿no?, que, Geraldine, que tiene que ver con nuestros prejuicios, ¿no?, con nuestros estereotipos, con esta forma de pronto de no poder aceptar a un otro diferente a nosotros, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, creo que igual es como ir aceptando que en realidad todos somos diferentes.
Uh-huh.
Y que esa justamente es la riqueza del ser humano.
Claro, claro.
¿No? Como como aceptarnos y respetarnos en esas diferencias.
Exactamente.
Pero bueno, cuando yo hablo de que nosotros vivimos en una sociedad racista, lo tenemos tan naturalizado que no nos damos cuenta, claro, de los pequeños detalles racistas. Por ejemplo, cuando, partiendo como desde los colores, ¿no? Cuando en el arte, en cualquier lado se utiliza el color negro como algo negativo, eso se traslada también a la sociedad.
Claro.
Y el negro es un negativo, el negro es una persona a la que se la desprecia, o mismo cuando alguien le dice negro a una persona que es negra, y salta otra persona y dice, no se dice negro. La persona es negra, está bien.
Sí.
No se dice blanco cuando hablas de un blanco, tampoco. Si queremos ir por ese lado, ¿no? Pero el problema es cuando decís negro con desprecio.
Claro.
A eso vamos, ¿no? Bueno, mi papá es afrodescendiente negro y los amigos le dicen negro y él nunca tuvo ningún tipo de problema con sus amigos por eso.
Claro, porque era en forma cariñosa, digamos.
Claro.
Pero
ahora,
bueno,
por otro lado, claro, sí ha recibido negro de forma despreciable y como insulto en un momento particular de su vida mientras hacía el servicio militar, que fue un momento muy duro, que bueno, él me contó varias historias sobre esto y ahí fue cuando yo empecé a replantearme lo racista que puede llegar a ser la sociedad y que para todos nosotros está naturalizado. O sea, lamentablemente mi papá también es una persona que lo tiene bastante naturalizado.
Bueno,
porque nunca se habló de esto, no se habló en las escuelas, no se habló como sociedad, digo, ¿no? O sea, no se visibilizó que había gente negra en nuestro país, entonces el negro siempre fue el raro, el extranjero, el inmigrante. Mi papá es negro argentino.
Claro.
Vivió toda su vida en Argentina y no es inmigrante y la gente lo ve por la calle y siempre le dijeron, parece brasilero. Digamos,
es
porque
verdad.
Se habla del negro como brasileño y no el negro como argentino. Si en el primer censo de población que se hizo en nuestro país, la mitad de la población era afrodescendiente.
Claro.
Pero, ¿dónde quedamos los afrodescendientes? En
esto
la
te llevó a bueno, investigar, ¿no? Porque, bueno, esto sí, que estás diciendo tampoco se estudia. Digamos,
no,
está en el censo, pero quizás se lo mira muy por arriba, ¿no?, en los estudios históricos.
Sí, de hecho hay mucha gente que en la pregunta, el año pasado se retomó en los últimos dos censos esta pregunta de si tenés orígenes afrodescendientes, y hay mucha gente a la que le da vergüenza.
Mira.
Es como un todo, o sea, es una seguidilla de cosas, y porque le da vergüenza no lo registra, y porque no lo registra no hay estadísticas claras, o porque se desconoce también.
Claro.
¿No? Bueno, capaz es afrodescendiente y no tiene ni idea. Pero bueno, es un proceso de invisibilización que hubo a lo largo de los años en la historia argentina, que empezó cuando empezamos a ser Argentina como país, y que gracias a Dios creemos y tenemos la esperanza de que está empezando a cambiar. Hace dos años, durante la pandemia, yo empecé como con toda esta investigación y empecé a escribir en redes sociales sobre ser afrodescendiente y en algunos artículos para revistas argentinas y del exterior, y me convocaron del gobierno de la ciudad para una charla, para escuchar una charla, para formar parte de una charla donde convocaban a mujeres afrodescendientes de toda Latinoamérica.
Qué bueno.
Y bueno, y ahí se comprometían específicamente el gobierno de la ciudad argentina, de la ciudad de Buenos Aires, perdón, dentro de nuestro país, a visibilizarnos. Como que hay un proyecto entre ciudad y nación para visibilizar la influencia afrodescendiente en la historia argentina. Y ahí nos comentaron que en el censo iba a estar la pregunta y que además en las escuelas iba a empezar a ser obligatorio mencionar algunos personajes afrodescendientes, que en realidad el típico que conocemos todos es Cabral, pero no fue el único.
Claro,
ahora
hubo mujeres,
puesto,
¿no es cierto?, como María, sí, Remedios del Valle, que vos,
bueno,
la destacás.
Bueno, ella ahora toma un rol bastante protagónico en las escuelas, por suerte. Y también los chicos, bueno, las chicas también, como que se están dando cuenta de que las mujeres también estaban en el ejército, que iban a las guerras, la historia está cambiando, por suerte. Y la verdad es que a mí me motiva un montón poder ser parte del cambio.
Claro,
y eso... creo que somos muchas personas afrodescendientes que estamos, a pesar del dolor y la impotencia, también se siente un sentimiento de esperanza que genera alegría de que el cambio es posible y se está llevando a cabo.
Está muy bien. Una cosa, digamos, son las leyes que se puedan promulgar pidiendo tal cosa, y por otro lado, después hay todo un trabajo que hay que hacer, ¿no? Un trabajo sobre todo en educación, como para justamente ya desde que los chicos son chicos, ¿no?, poder empezar a pensar esto que hablábamos de aceptarse en las diferencias, ¿no? Fíjate vos que, bueno, hay muchas luchas, ¿no?, paralelas a la de ustedes con este tema, en las cuales, si bien hay leyes que se promulgaron, siempre es una lucha sostenida porque hay sectores, ¿no?, que son muy muy conservadores y muy reaccionarios, ¿no? Entonces, bueno, es todo un tema ese.
Sí, por supuesto, porque una cosa es promulgar una ley y... O sea, algo más difícil es que la ley se empiece a llevar a cabo en las escuelas y que el discurso de las escuelas no sea distinto que el de las familias. Es un camino largo, pero bueno, también como educadora pienso que es muy importante poder ayudar a los chicos a generar un pensamiento crítico.
Exacto. Fundamental.
Pueden generar una opinión.
Claro, claro que sí.
¿Y cómo los ves a los chicos, digamos, desde que vos de repente fuiste alumna, ahora que sos docente? ¿Hubo un cambio en la mentalidad y mayor aceptación a todo tipo de diferencias, a los chicos con problemas, con algunos síndromes, a los chicos que, digamos, en general, la aceptación entre ellos es mejor?
Sí, bueno, la diferencia es abismal. Yo egresé del secundario hace 10 años.
Sí.
Y ya hace 8 años que trabajo en escuela. Y la realidad es que el cambio es abismal. Y cuando yo iba al colegio no había ningún tipo de integración.
Claro.
Recién estaba empezando en algunas escuelas, pero no era algo cotidiano. Y ahora la verdad es que eso se trabaja un montón. Obviamente que siento que es un proceso y que recién estamos como en el inicio de este proceso. Hay un montón de cosas que los adultos tenemos que desaprender para volver a aprender.
Claro.
Para que después las generaciones que siguen puedan ya naturalizar la diversidad.
Así es.
Los chicos tienen esto muchísimo más trabajado que los adultos. Pero bueno, también es un camino lento.
Claro.
Y ellos te lo hacen saber, ellos te cuentan que en la casa se dice tal o cual cosa, o que comentan o ven tal cosa, y que ellos piensan distinto, no solamente hablando del racismo, de la inclusión, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sino en todos los cambios sociales que se están haciendo, porque yo creo que son la generación del cambio.
Y lo ves positivo, este cambio, digamos. Un cambio, porque viste que a veces uno dice, uy... En mi época esto no pasaba, o que era mejor. Esto que vos estás manifestando es como que en realidad, bueno, hay una apertura mayor, una mirada más crítica, más reflexiva de la realidad.
Sí, totalmente. Para mí es recontra positivo el cambio. Y era necesario también. O sea, estábamos como estancados en una... diferenciación de personas de todo, que estaba generando mucho odio en la sociedad.
Mm.
Ya las diferencias están, la gente marcando diferencias está generando mucho odio. Y me parece que este cambio es un cambio que va hacia el amor.
Qué bueno eso.
Hacia el respeto, hacia todos esos valores que capaz antes estaban, pero estaban ahí como resonando. No estaban plasmados capaz tan claros como los chicos lo muestran ahora. Yo creo que el tema de la diversidad se está trabajando mucho con las infancias y que es muy positivo para la sociedad.
Y esto que vos
vamos decís... a ver las consecuencias dentro de unos años, ¿no?
Claro.
Dentro de unos 20, 30 años, pero...
Sí, es un camino largo, pero como decías vos, ¿no? Un camino largo, pero que se va haciendo, que eso es lo importante.
Sí.
¿Y cómo se lucha con esto que... del mundo dominado por los medios hegemónicos de comunicación, que también tenés un artículo sobre esto. ¿Cómo? Porque, bueno, el pibe está inmerso en este mundo, ¿no? La escuela es parte de un mundo más chico, digamos, que, bueno, enseña valores, justamente está para eso, ¿no? Una personalidad crítica, autónoma, valores, pero también tiene este otro mundo donde aparecen otros valores o no, o disvalores.
Bueno, yo creo que justamente lo que hay que hacer con los medios hegemónicos de comunicación es que dejen de ser hegemónicos. Levantar la voz, creo que eso es algo muy positivo que tienen las redes, que es que te dan voz. Levantar la voz y mostrar la otra cara, mostrar otros cuerpos, mostrar otros colores, mostrar otras voces, que los chicos también puedan escuchar y en los que se puedan sentir identificados.
Claro.
A mí me pasaba esto de que yo cuando era chica quería ser actriz y veía la tele y en Chiquitita, Floricienta, los programas que yo miraba no había ninguna chica afrodescendiente. Y decía, no, bueno, nunca me van a llamar de un casting porque soy negra. Y son cosas que pasaban y que siguen pasando. Porque de hecho, bueno, mi papá trabajó en televisión, pero todos los personajes que hizo siempre fueron de negro esclavo. O sea, como que el negro en la televisión argentina cumplió siempre ese rol. La única actriz que tuvo un rol secundario en una telenovela fue Thais Rappel, que en Simona, que era la hermana de Simona, de Ángela Torres, la hermanastra, y tuvo un papel secundario en el que no era una brasilera o no era una africana, era una chica argentina, adolescente, que vivía la vida como todos los otros adolescentes de la película, de la serie, perdón. Entonces yo creo que ese programa hizo un cambio en la televisión. Pero bueno, después vino la pandemia y la ficción nacional medio como que fue de a poquito disminuyendo. Pero yo creo que ese rol que tuvo Thais fue muy importante para muchas personas afrodescendientes.
Mirá qué interesante cómo uno que no está en el tema, ¿no es cierto?, no observa lo que vos observás mirando una serie, o quizás ya está uno con su mirada hegemónica, digamos, como que todo es normal y no ve nada de estas diferencias que vos estás haciendo alusión, de esta serie, este personaje no protagónico, protagónico, coprotagónico. Qué interesante, ¿no?, que haya esta observación para trabajar también reflexivamente en las escuelas, en los profesorados, porque, bueno, la formación de los docentes es fundamental en todo esto.
Sí, totalmente. Bueno, en los docentes recibidos, las capacitaciones también.
Claro.
Por eso te digo, es un camino muy largo y muy difícil, pero a mí me parece que mientras más se difunda y más se hable, más ahora, rápido va a ser el cambio.
Vos, termina, por favor.
No, que esto que les decía, capaz de los personajes de las telenovelas, seguramente ustedes nunca le prestaron atención, pero yo desde el deseo de una nena de 8 años estar en la televisión, viendo que nadie en la televisión era como yo, me llamó la atención en tu momento.
Claro,
como,
lógico.
Seguramente yo no le presté atención a un montón de otras cosas, de gente que se sintió marginada de otra manera. Digamos, claro. Yo le presté mucha atención a esto particularmente porque lo viví.
¿Y hubo un sufrimiento ahí?
Sí.
Claro.
Hubo un sufrimiento que llevó hasta la vergüenza de ser afrodescendiente. Yo cuando era chica, por momentos tenía vergüenza, y una vergüenza que no se entendía.
Claro.
Porque a mí me pasaba que yo me iba a la casa de mi papá, a la casa de mis abuelos, yo me pasaba re bien. Y eran las personas más buenas que llegué a conocer, y no entendía por qué en las películas los negros eran malos, por qué no estaban en ningún lado, por qué iba caminando por la calle y no veía a otras personas como ellos. Entonces, para un chico que no conoce, porque la realidad era eso, yo no conocía, claro, porque nadie me había mostrado que había otras personas como mi familia.
Claro.
Y mi familia tampoco hablaba mucho del tema, porque
era tabú,
lo tenía naturalizado.
Claro.
Evidentemente,
me acuerdo que
sí.
Una sola vez en el colegio me hablaron de mestizo, durante la época colonial. Bueno, que se produjo el mestizaje, no sé qué, me habían contado, y la directora había puesto un ejemplo y le había dicho como los Fortes, que son mestizos, porque la mamá es blanca y el papá es negro. Pero era como que me estaban comparando con algo de 1810. Claro. Y en el medio, ¿qué pasó? Nunca más hubo mestizos, pensaba yo.
Qué interesante, ¿no? Todo este recorrido que estás haciendo en la historia, ¿no? Y que también lo pudiste plasmar, quizás recordando a María Remedios del Valle y seguramente otras mujeres que pasaron y que fueron olvidadas por, bueno, por ser negra, por ser mujer. Así que esto que estás, este camino que estás haciendo, esperemos que sigas y para visibilizar todo esto, ¿no? Porque escuchándote uno va haciendo como un insight, ¿no?, de esta situación, que nunca la había reflexionado siendo docente también, ¿no?
¿Están trabajando en algún lugar, Geraldine? ¿Vos estás en alguna asociación, algún grupo de gente que está...? Digo como para que aquellos que estén interesados en tomar contacto con vos y con ustedes se sumen, digo, ¿no?
Yo particularmente no, sé que hay asociaciones. Por ejemplo, en realidad, más que asociaciones, hay muchas páginas en redes sociales. Ajá. Porque, bueno, como te digo, los medios son bastante hegemónicos. Sí. Y capaz no se les da tanta voz a los afrodescendientes, entonces aprovechamos el boom de las redes para hablar. Yo en Instagram estoy como expresión.eudaimonía, donde ahí desarrollo todo lo que quiero visibilizar. Es una cuenta, no es mi cuenta personal, es una cuenta para visibilizar. También puedo recomendar dos páginas que sigo mucho. Una es Afrofémina, que es una página española sobre afrodescendientes. Para esa tienen una revista virtual también, que para esa revista escribí un par de artículos. Y hay otra cuenta de Instagram que se llama Miss Afro Girl, que visibiliza más que nada a mujeres afrodescendientes y explica, esa cuenta es muy informativa, está buena porque explica muchas cuestiones sobre los afrodescendientes. Es muy interesante. Ayer, por ejemplo, subieron un video sobre los primeros pobladores de seres humanos de la Tierra y su influencia en la cultura, que eran negros, y cómo después fueron... se les fue dando como un rol negativo cuando empezaron a emigrar al norte de Europa. Y ya. Bueno, un video muy interesante también sobre el pelo afro. Tuve claro. Material muy muy interesante e informativo, particularmente. Y los otros ya son más como de testimonio.
Bueno, pero está muy bien, se van complementando, digamos, ¿no?
Claro.
Está muy bien.
Bueno, te agradecemos, también sabemos que tenés un libro, que es una novela, pero bueno, podemos hablar de ella en otro momento porque toca el tema de la bulimia y anorexia, esta novela, sí. ¿No es cierto? Que es un tema también interesante para hablar con vos, Geraldine.
Otro de que no se habla y tendría claro. Que hablarse un poquito más.
Sí, por eso decíamos que hay muchos temas ligados a estas cuestiones, ¿no? Y lo importante es poder visibilizarlas justamente como para tratar de aportar un poquito, ¿no? En el caso nuestro, de nuestro programa, una voz que permita, a partir de ustedes, ¿no? Que son las personas que nosotros ponemos en el aire y que pueda llegar justamente a muchos oyentes como para que se pueda pensar de otra manera esta cuestión. Te agradecemos muchísimo, sí. Y seguimos en contacto, Geraldine.
No, les agradezco yo de todo corazón por justamente dejarme poner la voz.
No, por favor, al contrario.
Estamos en contacto.
Que sigas muy bien.
Dale, muchas gracias.
Chao, chao.
Interesante, sí. ¿No? La voz de Geraldine.
Muy interesante.
Sí. Realmente, bueno, seguir esas páginas, encontrar también artículos de ella.
Sí, vamos a tratar después de entrar nosotros para recoger material y poder también comentarlo acá.
Así
¿no?
es.
Parece muy bien. Vamos a pedirle a Ricardo, ¿puede ser Ricardo, volver a Bob Dylan?
Sí.
Música sin fronteras. Thank you.
Decir que Dylan fue durante años un referente generacional y llegó un momento en que los textos de sus canciones empezaron a interesar seriamente a la intelectualidad de la época. Por ejemplo, el gran poeta del movimiento Beat, Allen Ginsberg, no dudó en mostrar su admiración por Dylan, refiriéndose a él como un importante bardo americano del siglo XX, cuyos textos han influido a generaciones en todo el mundo, lo cual, decía él, le hace acreedor del premio Nobel. De hecho, desde 1996 y año tras año, el escritor y profesor de literatura Gordon Ball postularía a Dylan para la concesión de este importante premio, y la primera vez lo hizo a instancias de Ginsberg, fallecido en 1997. Bueno, años después, ya en este siglo justamente, Dylan recibió el premio Nobel de Literatura.
Así es, tenemos muchos poemas de él que quizás en algún otro momento compartiremos.
Muy bien, bueno, nos tenemos que ir. Le agradecemos a Ricardo Piñero por todo su apoyo en colaboración en la parte técnica y nos vamos hasta el próximo miércoles.
Recordando que compartir los sueños
es algo digno para celebrar. Muchas gracias.